si hay un espacio en este programa donde nos gusta andar de aquí para allá, ese es Un Paseo con María, que como cada miércoles nos llega cargadito de historias de aquí de la isla de San Fernando. Desde hace alguna semana estamos hablándoles de la población naval de San Carlos, de sus edificios, de esa particular vinculación que también tiene con la ciudad. Y esta semana vamos a continuar porque merece mucho la pena. ¿Les apetece visitar con nosotros la escuela de suboficiales? A mí me gusta mucho, creo que la idea es perfecta, pero ya lo saben ustedes, yo no me muevo del sitio si no me acompaña María Marín. Muy buenas tardes, María, ¿qué tal la semana? ¿Te han comentado algo sobre, sobre la semana pasada que estuvimos hablando del cuartel? Yo es que he visto en redes sociales comentarios y a la gente al parecer le encantó, pero además a alguien muy particular,
sí,
¿no?
Sí, buenas tardes, Santi.
Hola.
Pues sí, la verdad es que ha tenido bastante aceptación ese programa, todos en general, pero ese en particular. Y es verdad que comentaron por redes sociales, incluso etiquetaron a personas que habían realizado el servicio militar aquí en San Fernando.
Sí.
Pero claro, la persona más especial que me llamó fue mi padre.
¡Ole!
Sí. además, emocionado.
Que ha salido ya en varias ocasiones en este programa, ¿eh?
Sí, sí.
Algún día lo tendremos que traer.
Bueno. Tú lanza el testigo y ya a ver
está,
si
ya
lo
está.
Recoge.
Y ya está.
Que eso que me llamó emocionado recordando aquella época. Él realizó su periodo de instrucción en el primero del 61.
Fíjate.
Y fue cuando, al parecer, bueno, sí. Al parecer no, es verdad que lo comentamos aquí en el programa, y él fue sobre todo lo que le emocionó, el tema de que el ECO... Sí. El barco de cemento.
Ah, claro.
Sí, ese mismo año se puso en funcionamiento.
En el 61
ya
fue
se puso,
cuando se estrenó, digamos.
Sí, él lo recuerda ya allí en el
sí.
En el primero, claro, en el que él lo realizó.
En,
¿no?
su curso.
En su curso. Y entonces, bueno, empezó ya, tú sabes, a contarme sus historias.
La batalla.
De cuando los ponían, dice que estaban a lo mejor en el patio del cuartel,
sí.
haciendo instrucción, dice, pero ahora no te vayas a creer que era una hora normal, ni medio normal, ¿no? Sino de madrugada.
Sí.
Los sacaban a dar vueltas por el patio y entonces gritaba, había un mando.
Mm-hmm.
Por lo visto, bastante particular.
Peculiar.
y salía gritando que el barco se hundía. Que el barco se hundía. Y entonces se tenían que subir.
Este hombre, cada
eco.
Pesadilla que tenía este hombre era importante.
Pero es gracioso.
Sí,
verdad.
Hombre, claro.
Que
claro.
Tú dices que salgan en pleno enero o febrero, me parece que me dijo mi padre, creo que enero. Gritando, se hunde el barco. Y que los primeros que saltaran al caño fueron los sargentos. Y ya todo el mundo tenía que saltar al caño.
¡Qué barbaridad!
Y... O de que... Es que este hombre era un personaje.
Tenía lo suyo.
arrestaba hasta el caballo. Pero escúchame, textualmente. O sea, que se mosqueaba. Yo no sé si el caballo le hacía un extraño.
Sí, o lo que
y
fuese.
Y se ponía ponía a un marinero con el caballo.
Que no salía de la cuadra.
No, de la cuadra no, en el patio de instrucción,
sí.
Agarrado.
Y ahí estaba.
Y el caballo, ese pobre caballo, pegando vueltas hasta que él le levantara el arresto.
Él y el pobre marinero que acompañaba al caballo.
Claro, totalmente.
Qué de cosas.
Pero sí, le gustó muchísimo. Me contó muchas más cosas de su experiencia, de que incluso aquello para él era un descanso.
Claro,
porque
por el trabajo tan grande que tenía.
En la huerta, claro. Entonces, pues sí, se lo tomó como un periodo de vacaciones.
Pues fíjate lo curioso que sería, yo ya te lo he comentado y desde aquí lanzamos otra vez el testigo. A mí me encantaría hablar con personas como él que además conocen, además de conocer esa isla antigua, esa isla que ahora la vemos en foto en blanco y negro, además de eso, fue una persona que empujó mucho la ciudad de San Fernando.
Sí.
Entonces, me interesa mucho su punto de vista y me interesa mucho toda esa vida en todos aquellos años muy complicados, muy difíciles.
Muy difíciles, sí que es cierto.
Y bueno, pero bueno, vamos a seguir.
Venga. Y, por cierto, ¿qué? Que también me comentó que... Es que esto, es que mi padre tiene mucho arte.
¿Qué ha pasado?
Que se llevaba... Tenía una... creo que me dijo su abuela, o no sé quién, un familiar suyo, hacía teleras de pan.
Sí.
Y, claro, y él se llevaba...
la huerta.
Claro, y él se llevaba la leche de allí de la huerta.
Fíjate.
Y desayunaban todas las mañanas. Dice, vamos, me llevaba yo aquello allí. Estaba todo el mundo súper contento.
Imagínate.
Porque todo el mundo desayunaba...
lo mejor de lo mejor.
Es que no había. Entonces, ¿sabes? Eran unos momentos muy complicados. Entonces,
claro, claro.
Pues...
Yo me echaba en el Makuto, después de la francorría, latitas de atún y tal, que no podías entrar... Y el marinero, el cabo de la puerta, una vez me pilló y empieza a sacar cosas del saco y al final estaban las latas. Y digo, mire usted, me las deja, por favor. Si quiere, le doy una.
Anda, déjala
y vete para adentro ya. Bueno, bueno. Decía que hoy nos vas a llevar a un edificio precioso, ¿eh? Que no es lo suficientemente, fíjate, conocido por la mayoría de la población. Pero... que tiene una historia y una importancia básica, además, para la Armada Española, ¿verdad, María?
Uh-huh, así es. Hoy nos vamos, como bien has dicho antes, a la Escuela de Suboficiales, que en sus inicios tuvo otro origen. Pero, bueno, si quieres empezamos y te lo explico un poquito mejor.
Bueno, pues yo lo estoy deseando, pero antes, como siempre, nuestra cabecera.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Bueno, pues si le parece... bien a ustedes y
claro.
A ti, Santi.
Sí.
Vamos a comenzar, ¿vale?
Venga.
La Escuela de Suboficiales de la Armada forma parte del conjunto histórico militar que comprende la población militar de San Carlos.
Sí.
Que fue construida durante los años 1775 y 1789.
O sea, que tiene su tiempo. Tiene ya su tiempo, ya históricamente, claro. Es muy importante.
Diseñada para la Marina Real durante el reinado de Carlos III. El proyecto comprendía una iglesia,
sí.
Una casa del capitán general,
sí.
Intendencia, tesorería, contaduría, cuartel y academia de guardias marinas, cuartel de brigadas, academia de pilotos, hospital y dos cuarteles más para la tropa de batallones de marina.
Ajá.
La Escuela de Suboficiales está ubicada al norte de nuestra ciudad, frente, sí. Al Arsenal de la Carraca. Separada de este último por el caño de Santipetri, y ocupando el recinto que anteriormente fuera la Escuela Naval Militar.
Sí.
Los terrenos sobre los que se asienta la actual población militar de San Carlos fueron propiedad del marqués de Torrealta, don José Cazalla,
sí.
De doña Juana de Ricardos,
sí.
Del marqués del Parque y del duque de Arcos,
sí.
Siendo adquiridos por la Armada entre los años 1775 y 1785.
Claro, que ya empezaba la Armada ahí a decir, estos terrenos me interesan y de momento voy a adquirirlos porque luego voy a hacer algo importante.
Claro, y además porque durante aquellos años las dependencias militares estaban en Cádiz. ¿Te acuerdas? Lo estuvimos hablando.
Y muy dispersas.
En Cádiz sí había mucha población y como estaba encerrada entre las murallas, digamos. Entonces,
claro.
Pues eso también fue... o sea, buscaron la manera de traspasarlo todo a San Fernando, claro. Que había muy poquita población.
Claro.
Y además que también tenía los caños, lo que hemos hablado.
Sí,
en otro,
vamos, estratégicamente...
Estratégicamente estaba súper bien situada.
Muy
entonces,
bien situado.
Pues es cuando comienza,
claro.
Ese auge aquí en San Fernando.
Claro.
Una Real Orden del 14 de marzo de 1786,
sí.
Disponía que la población a construir se denominase San Carlos en honor al monarca reinante Carlos III,
claro.
Llevando su nombre uno de los edificios que componen la escuela.
Ya.
Precisamente el edificio Carlos III,
sí.
Terminado en 1798, que es de estilo neoclásico y,
sí.
Con unas características muy singulares, De hecho, tiene 5 patios, de los cuales los visitantes ven 3, destacando el central, que es circular y rematado en montera de cristales, sostenida por 8 columnas jónicas, y al que se accede a través de 2 escaleras de forma espiral.
Sí.
Con una característica muy peculiar, ya que a pesar de dar al mismo patio,
sí,
se cruzan pero no llegan a juntarse.
¡Ay, qué curioso!
Uh-huh. Ambas escaleras están adornadas con azulejos de Delft, de uh-huh. Holanda, del siglo XVII. Uh-huh. El edificio que inicialmente fue Academia de Pilotos e Intendencia del Departamento y posteriormente, desde 1943, Escuela de Suboficiales.
Claro.
Tuvo diversos usos que rememoran episodios notables de la vida militar y marinera de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI.
Claro.
A finales del noviembre de 1791, el marqués de Ureña, que ya ha aparecido también en otros programas,
sí,
está hablando de él, remitió a la corte los planos y presupuestos para el levantamiento de los edificios que alojarán respectivamente,
sí,
al capitán general y al intendente del departamento.
O sea, que eran, digamos, las casas de los mandos más uh-huh. importantes, sí, del departamento.
Sí. Sus fachadas principales debían ser iguales. Lo que pasa es que la del intendente era un poquito más pequeña, de superficie.
Eso es.
Pero a la vista prácticamente iguales las dos.
Hmm.
Ambas estaban rematadas con un frontón de 21 varas de cornisa,
¿sí?,
y adornadas con esculturas efectuadas en piedra de Martelilla.
O sea, que en primer momento este edificio fue, como hemos dicho, la uh-huh. casa del capitán general. Yo este dato, además, no tenía ni idea, María, no lo sabía. Sí sé que antes de Escuela de Suboficiales fue sede de la de oficiales, hasta que la Escuela de Oficiales se traslada a Marín, a Galicia.
Uh-huh. Así es, pero eso fue en los años 40.
Claro.
Y de eso ya hablaremos en otro momento, ¿vale?
Vale.
Ahora te describo cómo fue distribuida.
Ay, qué curioso, me encantaría, sí, dar un paseo así un paseo virtual por dentro. Sí, sí.
En el piso principal se encontraba un amplio salón.
Uh-huh.
Justo al lado estaba situado el despacho del capitán general.
Vamos a hacer un momentito, que la gente se lo imagine. Es que, claro, porque...
Una ruta virtual.
Claro, pero yo invitaría a la gente, María, a que cerrase los ojos, estuviese, que digamos, le diese la mano a tus palabras y a tu voz, porque que se imaginasen un caserón de aquella época. Uh-huh. ¿Te imaginas un baile en un salón de estos así de decorado? Esas alcobas tan grandes. Bueno, ya está, me callo. Anda, sigue, pero es que me gustaría. Venga, vamos a hacerlo. Venga, se lo digo a la gente. Tú sigue, venga.
Bueno, pues entonces vamos a colocarnos otra vez en el principio, ¿vale?
Venga,
vale.
Venga.
El piso principal.
Sí.
Se encontraba un amplio salón.
Uh-huh.
Justo al lado estaba situado el despacho del capitán general.
Ajá.
Y contiguamente el del secretario de la Dirección General de la Armada.
Ajá.
Inmediato a este seguía la secretaría y el archivo. Uh-huh. Una cocina, un gabinete, 4 alcobas y un comedor.
Qué bueno, claro, el comedor, digamos, íntimo, de más uh-huh. Intimidad de ellos. De, uh-huh. Vale, bien.
Me
bien.
Imagino.
Claro.
La intendencia, en su cuerpo bajo, uh-huh. posee un patio con columnas dóricas muy esbeltas y un pozo.
Bien.
El cuerpo de guardia con cochera, caballeriza, prisión que también tenía.
Claro.
Lavadero, un pasadizo con puerta falsa, algo que es muy curioso, sí.
Verdad,
es que se ven todas las películas
de piratas.
Así del siglo XVIII, ¿no? De que
sí, verdad,
había
verdad.
Una puerta de escape.
Sí, sí, es cierto.
Una despensa, la carbonera bajo la escalera principal y uh-huh. una leñera sobre el lavadero.
Uh-huh.
Y ahora vamos a pasar al piso principal.
Mira, tú me estás describiendo a mí la casa y yo ahora mismo, como tengo los ojos cerrados y me estoy imaginando cosas, me imagino, era igualita que el piso donde yo vivía en Madrid, ¿vale? Que yo me acuerdo, cuando tenía que cerrar la puerta, tenía que echar el persero por un lado, porque si no podía, la puerta no encajaba bien. Es que, en fin, ¿vale? Sí, sí.
Más o menos. Venga, pues seguimos visitando el edificio.
Venga.
En el piso principal están una antesala,
uh-huh.
un gabinete, un comedor, 4 alcobas y el despacho. Seguido de la Secretaría de Intendencia, pasando por la cocina y el fregadero.
Para tener todo limpito como los chorros del oro. Oye, ¿Cuántas cocinas llevamos ya, María?
Pues alguna que otra, Santi, yo he perdido la cuenta.
De esto, vamos, no sé, pero cocinar había afición, ¿eh? Sí, hombre, sí. Mucha gente, supongo.
Claro, claro. Me imagino. Ya subimos al tercer cuerpo y último del edificio. Uh-huh. Este tiene la misma habitabilidad que el segundo. Uh-huh. Y lo remata a su azotea correspondiente. Uh-huh. Su construcción tuvo un presupuesto bastante importante.
Sí, hombre,
Es que era como un palacete.
Un palacete, claro.
El dinero empleado en la casa del capitán general fue de 1.255.157 reales de vellón. Y los de la casa del intendente, exactamente, en 951.368. Lo que arroja una cifra total de 2.206.525.
¿No le recuerdan ustedes?
Sabía. Es que te he visto por la pecera riéndote y digo, algo me va a decir.
¿La chica de un 2-3?
Sí, con la gafita me falta la calculadora. Qué maldad tengo. Mira, algo muy curioso.
Sí.
Es que el capitán general y el intendente nunca habitaron estas casas.
Anda,
que
encima de todo no...
Se construyeron para ello.
Sí, no la habitaron nunca.
Cuando la invasión francesa, algunas de estas instalaciones sirvieron de prisión de la escuadra del almirante Rossiri. Uh-huh. En 1845 se realizaron reformas para establecer allí el Colegio de Aspirantes de Marina.
Claro.
Hasta que en 1908 se reintegró al lugar de la escuela... Uh-huh. Naval, donde permaneció hasta 1943, que se trasladó
a
Marín.
Claro, como hemos dicho, a Marín, sí.
Ajá, quedando el conjunto hasta el presente como escuela de suboficiales de la Armada. Y la casa del intendente, que estaba a poniente...
Que hemos dicho que era igual, pero
un poquito más pequeña de planta, pues estaba a poniente del Panteón.
Sí.
Y fue llamado el cuartel de inválido.
Ay, qué curioso, ¿eh?
Ajá.
Es curiosísimo.
Es que por lo que he leído, porque claro, me llamó la atención,
hombre,
¿no?
Sí.
Cuartel de inválido. Y por lo visto en aquella época, el rey convino de que las personas que habían estado luchando por su país y que habían sido heridos de gravedad, pero... habían sufrido bueno, por
alguna amputación, un brazo, una pierna, un ojo, yo qué sé, algo así.
Pues que quizás para la instrucción no eran válidos, pero que sí seguían siendo válidos para su país.
Con lo cual, así, eso es un dato muy importante, porque ahí la política que hasta el momento se llevaba empieza a cambiar. Con lo cual, me parece un dato muy curioso. Fíjate, lo importante que es la curiosidad, María. Cuando a cualquiera le llama la atención algo, si nos quedamos ahí, pues ya está, nos llamará la atención toda la vida. Pero si empezamos a escarbar, nos podemos enterar de cosas curiosísimas e incorporarlas también a nuestra historia, porque forma parte de nuestra propia historia, María.
Pues... este edificio luego se llamó Edificio Luis de Córdoba y resultó destruido por un incendio en agosto de 1976, cuando era archivo general de la zona marítima del Estrecho.
Yo ahora mismo me viene a la imagen, y yo creo que a mucha gente también, la imagen majestuosa, ¿no?, de la fachada de la Escuela de Suboficiales, con el Panteón de Marinos Ilustres al fondo. ¿Qué me dices? Porque esto es como una postal, que yo creo que mucha gente, que yo creo que serán muchos los que hayan estado en la escuela de suboficiales, habrán visto que es una imagen idílica de aquello.
Pues sí, ¿qué voy a pensar, Santi? Que es nuestro patrimonio, claro. Que es nuestro patrimonio, es que es verdad que tenemos un patrimonio riquísimo. Pero que es verdad que no conocemos lo suficiente. Pero que desde aquí quiero animaros a saber un poquito más sobre estos edificios que tienen un ADN puramente cañailla.
Sí, y además una vinculación. La Armada es que es otra cosa. La Armada y la isla de San Fernando, yo creo que pensar separarlas o pensar que una cosa va fuera de la otra es una locura, porque vamos juntas desde que la historia es historia. Oye, me ha encantado mucho, me ha gustado muchísimo, muchísimo este paseo que nos acabas de dar por un sitio no muy conocido, pero que se merece eso, se merece este empujoncito que estamos dando desde aquí. Mira, yo con estos paseos, yo no sé, pero yo tengo, debo de tener un defecto que yo todavía estoy pensando cuál es, pero a mí andar me da un poquito de hambre. Además, ¿tú has visto los días tan preciosos que estamos teniendo? Tan bonito. Yo me voy a callar ya porque ya verás tú cómo
mañana,
llueve.
Mañana dan agua. Yo lo decía. No, pero además que es así.
Clavado, ¿no?
Clavado. Mañana dan agua. Pero ay,
bueno, ponte un paragüita, pero es una lluvia de abril, como dice la canción.
Abril aguas mil.
Uh-huh. Y qué vamos a hacerle. Pero eso que me entra hambre, con paraguas y sin paraguas. Y como yo ya tengo asumido que no me traes tupper, digo, pero al menos la recetita sí que tendrá. Y no tengo ni idea de la receta, que me, se lo prometo, ¿eh? No lo sé. ¿Qué me vas a traer virtualmente hablando?
Sorpresa. Pues ven cuando tú quieras.
¿Eso es una receta? El cuando tú quieras.
No, el cuando tú quieras es que te lo digo ahora cuando me ponga la sintonía.
¡Uy, uy, uy, uy! Desde luego. ¡Ay! Se me había olvidado, de verdad. Bueno, pero si es que tengo tanta hambre que ya... Pero no. Para cocinar siempre, nuestra sintonía. Si es que, mira, esto me suena a mí un plato... mira, yo estoy viendo ahora mismo un plato, un mantel de esos, que yo veo un mantel y ya me da hambre, no sé por qué, te lo prometo, de esos de cuadros rojos y blancos, que se utilizan mucho en la cocina italiana...
Y en la francesa.
Y en la francesa, eso te iba a decir, porque esto suena a París más que a Roma.
Exactamente.
Entonces, así, eso. Unos piquitos de estos largos que no sé el nombre.
Los grissini.
Eso.
Oh. Eso es italiano.
Vaya tela.
Tú me estás haciendo un rebujo.
Y un plato de espagueti que están hechos en Francia. Los espagueti. ¿Vale? Pero que es un plato de espagueti.
Ah, bueno.
Con tomate. Fíjate tú que sí. Y la Torre Eiffel al fondo. Los Campos Elíseos. ¡Ay, qué música! Y algún sartén de por medio. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué nos traes de comer? Que eso es lo que a mí me gusta.
Eso, porque se te está yendo un poco la pinza.
La olla.
Mira, hoy traigo una receta de arroz con conchas.
¿Arroz?
Que no es con concha a mi vecina. No.
No. No lo hace el arroz concha. No. El arroz no es de concha.
No, el arroz no es de concha. Es un arroz con conchas.
Vale.
Esta receta es para 4 personas.
Sí.
¿Vale? Y...
Y que no te esté escuchando ningún argentino, porque es que...
Corramos un tupido velo.
Perdonen, señor argentino, que está... En fin, que... Que son unas almejitas, ¿no? Digo yo.
Concha, o sea, mejillones. Almejas.
Ay.
Yo venía con taquicardia, si yo sabía que era algún motivo había.
Ya.
Venga, ya, relájate.
Ya.
Respira.
Ya.
Venga, empiezo. Vamos a necesitar 300 gramos de arroz, 250 gramos de almejas.
Vale, ya. Vale, ¿y qué hacemos con las almejas? Ya, venga, tantra.
Eso.
Venga.
500 gramos de mejillones, una cebolla, un trozo de pimiento rojo. Santi, por favor. Un trozo de pimiento rojo, un trozo de pimiento verde.
Sí.
Un tomate.
Sí.
50 mililitros de aceite de oliva. Uh-huh. 4 decilitros de caldo de pescado.
Sí.
2 sobres de tinta de calamar, sal y pimienta y 1 decilitro de vino blanco. Uh-huh. ¿Vale? La preparación. Ponemos las almejas en agua y sal.
Sí.
Qué calor.
¿Y qué se le hace?
Ponemos las almejas en agua y sal y las reservamos. Limpiamos los mejillones y ponemos el vino en una olla. Y incorporamos los mejillones, los tapamos y los retiramos cuando estén abiertos.
Sí.
Retiramos de las conchas y reservamos el caldo.
Eso.
O sea, ese vino lo vamos a reservar, ¿vale?
Sí.
Con el que hemos cocido los mejillones.
Sí.
Picamos la cebolla y los pimientos y los sofreímos. Y cuando estén pochos,
sí,
le añadimos el tomate que habremos cortado a taquito o bien rallado, como
sí,
le guste
hemos,
más.
Eso es.
Salpimentamos las verduras.
Sí.
Y cuando ya está todo pocho, pues entonces sí, agregamos el arroz.
Mm.
Lo salteamos un poquito, lo regamos con el caldo de pescado.
¡Qué bueno!
El vino. Y esto lo habremos mezclado con la tinta del calamar.
¡Ay, qué rico! Porque además eso da un saborcito a mar. Ajá. Increíble.
Y queda oscurito, no es como, sí, no queda como el arroz negro, evidentemente.
Ya, claro.
Queda oscurito. Escurrimos las almejas y las incorporamos en la olla.
¿Mm?
Hacemos el arroz hasta que esté en su punto y lo decoramos con los mejillones. Por eso se llama arroz con contra.
Ay, ya te prometo no hacer, vamos, ningún comentario más sobre el arroz con concha, porque además es que tiene una pintaca.
Está buenísimo.
Pero espectacular. Tiene, ajá, que estar riquísimo. Das fe de ello, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Qué rico.
De ello, además lo he hecho muchas veces y la verdad está. Es muy sencillito. Además, el tiempo de preparación es mínimo.
Sí.
Y está bastante bueno, lo que pasa que explicar una receta con un ataque de risa es un poquito complicado. Pero bueno...
Y lo que nos hemos reído.
Sí, eso sí.
Con lo que hace
pero
falta.
Pero que me ha costado.
Ya está.
Que me ha costado.
Pues lo he hecho muy bien.
Digo, si es que yo no hay nada que no haga bien.
Escúchame, que te diga, que ahora toca la música.
Venga.
Nuestra, eso
yo,
es.
Sorpréndeme es, ahora tú.
Eso es. Ahora yo te sorprendo.
Sí, ah, pero no me haga pregunta.
En esta es muy fácil, sí. Hombre, porque aquí te digo que sí, que es mi cantante autor preferido de toda
Joaquín
la vida.
Sabina.
Ese, o sea, que hemos...
ahí acertado la primera.
Ahí has acertado, te digo que eso, blanco y en botella. Y como, ¿te acuerdas que la semana pasada pusimos a Carlos Cano con Abril, una uh-huh, canción preciosa? Uh-huh. Bueno, y estamos en abril, un mes tan bonito, aunque tú digas que va a llover, hija, pero... Y a las tomateras mías que tengo yo en mi casa, en lo bien que le viene esa agüita.
Uh-huh.
Ay, pues nada, digo, algo de mi autor preferido en un mes también, que me encanta, pues Joaquín Sabina.
Muy bien.
¿Quién me ha robado el mes de abril?
¡Oh, qué bonito!
Nosotros no queremos robarle el mes de abril a nadie, todo lo contrario,
todo lo contrario,
regalárselo, uh-huh, como hemos hecho en este paseo. Que te doy las gracias, como siempre, y que la semana que viene... Pues nos reímos otro ratito. Gracias, María.
Gracias, Santi.
El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillo, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.